Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Bienvenidos al programa número 87 de Música Crítica en su segunda temporada, aquí por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También nos pueden escuchar entrando por streaming a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En ese sitio subo pequeños anticipos de los programas que vienen, agendas de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio es 11 23 95 19 92. Hoy en Música Crítica seguimos indagando distintos instrumentos a través del método Suzuki y tenemos el gusto de recibir mediante un encuentro virtual México-Argentina a Nelly Salvador. Ella es violista y profesora de viola del método Suzuki. ¿Cómo estás?
Hola, muy contenta de esta invitación y poder conocernos y platicar un poquito.
Muchas gracias por esta conexión con Música Crítica, Nelly. Me encanta que podamos hablar sobre este método que me parece maravilloso y ya te quiero empezar a preguntar cosas. Contanos, ¿en qué ciudad de México exactamente te encontrás dando clases de viola?
Yo me encuentro justamente en la Ciudad de México, al sur de la ciudad.
Ajá, muy bien, así como en la capital, digamos.
Gracias.
En el centro. ¿Y cuánto hace más o menos que te dedicas a la enseñanza?
A la enseñanza, híjole, yo creo que tiene unos 10 años que me dedico a la enseñanza. Con Suzuki menos, pero la enseñanza ya tiene bastante.
Ajá. ¿Y qué tan difundido está el método Suzuki en general en todo México?
Sí, cuando comencé con la filosofía, bueno, a conocer, creí que no tanto, hasta el año pasado que hubo el cuarto encuentro nacional, que fuimos todos los maestros que pudimos, todos los alumnos, y me di cuenta que éramos muchísimos. Que claro, que todavía hay regiones en donde todavía se podría difundir más, sí, pero me di cuenta que realmente es muy amplio y que habemos muchos maestros interesados, como en esta metodología, yo creo que sobre todo en la filosofía.
Ah, mira, o sea, está como a full, digamos.
Sí.
Y están siempre como también, eso pasaba también mucho acá en Argentina, cuando los profesores se iban, después de un curso quedaban todos como ávidos, ¿no? De seguir indagando y profundizando sobre el método y de ver cuándo seguimos y por dónde vamos con otro curso nuevo.
Sí, claro, siempre en esta búsqueda de herramientas, de contactos entre nosotros, de oye, ¿qué te funciona? Es que a mí me pasa esto, o tú qué haces, como que hay esta parte de compartir y no tanto como de quedarnos, ¿no? Es como de mira, esto funciona, tómalo, ¿no? Y eso está increíble.
Claro, a mí me pasaba hace muchos años atrás que vos decís, bueno, ay, buenísimo, esto va, esto funciona, pero después vos te das cuenta que la vida es como, cambia constantemente y los niños son otros y las familias también cambian y los contextos, entonces vos decís, bueno, esto que me funcionaba ahora ya no tanto, esto no tiene tanto éxito, por eso esto de seguir buscando otra vuelta de tuerca e indagar y cuando algo funciona, viste, está bárbaro, y vos decís, ay, bueno, quiero
sí, claro.
No quiero cambiar más.
Sí, sí, sí.
Ay, es así. Escúchame, en tu caso, Nelly, ¿desde qué edad tomas a un niñito? ¿Qué es lo más pequeño?
Los 6 meses, porque yo doy iniciación musical y aparte también instrumento, pero ya más grandes, ¿no? Entonces yo los más pequeños que empiezo son a los 6 meses.
A los 6 meses que vienen con su mamá, ¿la dinámica cómo sería?
Sí, la dinámica es esto luego con la metodología que es Mago Diapasón, que justo empiezan a los 6 meses, empezamos a desarrollar el oído, el ritmo, obviamente todo adecuado a su edad, ¿no? Pero sí busca desarrollar mucho el oído, es como que la finalidad y ya para cuando, si empiezan a los 6 meses, siguen 2, 3 años, entonces ya podemos abordar el instrumento y es mucho más sencillo porque es un ambiente que ellos ya conocen. Ya escucharon antes un violín, ya escucharon una viola, ellos ya deciden qué es lo que quieren, qué les gusta, entonces.
O sea que más o menos, si empezaran a los 6 meses a hacer como una suerte de todo este taller y estimulación musical, a los 3 años más o menos calculás que están un poco ya listos como para abordar el instrumento.
Instrumento, claro. De hecho, usamos el preinstrumento porque todavía hay que aprender los cuidados, cómo se llama el instrumento, la postura, o sea, son muchas cosas. Es un camino largo, pero seguro.
¿Y el preinstrumento con qué se trabaja? ¿Cómo lo trabajan?
Yo lo trabajo con uno que tengo por aquí, que es algo como esto. En esta intención de compartir, una amiga que también enseña viola me dijo, mira, a mí me funciona esto de preinstrumento porque yo usaba solo la esponjita. Entonces me dijo, ¿qué les gusta ver justo cómo es el instrumento, ¿no? Que tengan el diapasón, las cuerditas, etcétera. Entonces esto ya lo utilizan ellos como preinstrumento, tienen su arquito y les empezamos por las partes. Que esto me llega quebrado, que me llega a la mitad, pero digo, no pasa nada. Porque ellos aprenden que no se pueden sentar en él, o sea, que hay que ponerlo en cierto espacio. Y esto nos ayuda ya para la llegada del instrumento real, que pues obviamente esto es una inversión más grande que esto, tal vez, ¿no? Entonces empezamos con este y dependiendo de cómo ellos ya lo estén cuidando, hagan con este nosotros empezamos el ritmo de estrellita, variación A, la pura coordinación. Y una vez que lo tienen, decimos, bueno, vamos al instrumento real.
Ajá. Y suponiendo que el nene tiene 4 años, 4 años y medio, ponele 5, ¿el instrumento real ya es una viola o es un violín, por ejemplo, adaptado?
Esta es violina adaptada a viola. Lo que hago es recorrerle las cuerdas y como en principio no vamos hacia la cuerda de do, le pongo cualquier otra cuerda porque en ese momento las primeras que utilizamos son las primeras dos. Entonces desde no pasa nada, para ellos es una viola, pero sí desde el principio tienen la, re, sol y do en un violín, por así decirlo, porque no hay violas tan pequeñas.
Claro, después sí hay violas de distintos tamaños.
Sí, pero a esa edad tan pequeña serían muy costosas y habría que o mandarlas a hacer o traerlas del extranjero y pues les dura poco porque ellos están en crecimiento.
Claro, y después ya
Entonces, ¿un
pasarían a
violín
una viola.
adaptado? Ajá, sí, un violín adaptado a viola está increíble.
Bárbaro. ¿Las violas también vienen así de un octavo, un cuarto, un medio, como el violín o no?
Todavía no, ya es hasta más grandes todavía. Incluso alguna vez llegué a adaptar violines 3/4 a viola.
Ah, mira.
Sí, porque sí es muy difícil conseguir violas pequeñas.
Mira qué lindo. ¿Cómo sería una clase común? Suponte que ya hay un nene que tiene su instrumento, su viola, tiene 8 años. Describinos algunas instancias, lo más importante, lo que no puede faltar, en qué podés acceder, en qué no. ¿Cómo sería una clase?
Y normalmente las clases son acompañados de sus papás. Entonces estamos hacia mamá y papá o nada más por el niño y yo, ¿no? Entonces ellos tienen la tarea de anotar cualquier cosa, ¿no? De cualquier duda para que al final puedan preguntarme. Y empezamos con el saludo de reverencia normal, que es para iniciar la clase y con el que terminamos. En este caso, como siempre empezamos con la variación de estrellita, le ponemos palabras que es estrellita luna. Y les pido que el estrellita luna, porque no fue como resorte, lo hacen muy rápido, ¿no? Entonces le digo, estrellita luna, 1, 2 y arriba. Y esto les permite como que hacer la reverencia con calma para que no pase esto, ¿no? Y de ahí ya empezamos, sí, la verdad es que siempre empiezo con escalas. Entonces empezamos con escalas y de ahí les pregunto, bueno, ¿qué estudiaste? Que puedan tocar lo que estudiaron, si no estudiaron, pues ahí vamos como que viendo qué hacer, pero de ahí, o si estamos montando pieza, o si hay algo que trabajar, que normalmente nos toca repetir algunas cosas, lo hacemos a través del juego. Este que es el juego como más exitoso que yo tengo, que es para las repeticiones, que son 5 aros. Entonces, si tú le dices a un niño, vamos a hacer esto 5 veces, es como de, no, es mucho, pero yo les digo, ¿cuántas oportunidades quieres de tirar el aro? Digo, tengo 5. No, las 5. Bueno, pues 5 veces hay que hacerlo bien. Entonces su motivación ya no es tanto como de repetir, sino de sacar los aros, ¿no? Entonces trato de buscar dinámicas para que empiece a fluir la clase. Después que toquen una pieza que a ellos les gusta, les pregunto, ¿qué te gustó? y qué puede mejorar. O sea, para que yo no tenga como que decir exactamente todo, pero saber que ellos también están siendo conscientes de lo que están haciendo
Están
y ya.
atentos a algo que después vos les vas a preguntar y ellos tienen que, digamos, saber responder.
Exactamente. Hoy ellos no se dan cuenta de, no, es que bajé el codo, no, es que no sé qué, ah, bueno, vamos a intentarlo otra vez. O sea, no pasa nada. Y ya de ahí hacemos igual el saludo de despedida y ese momento en el que pregunta mamá o papá las dudas que tiene, la tarea. Y aunque mamá y papá lo anotaron, yo les pregunto a ellos, ¿qué vas a estudiar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Y cuántas veces? Y así, ¿no? Entonces, más que decirle 5 minutos, es de cuántas veces lo vas a intentar al día. 3 veces, 4 veces, y así es como lo vamos manejando.
Claro, aparte ya sabemos que por ahí si a la otra clase vienen con algo que después vos agregás algo nuevo, eso tiene que estar más o menos listo como para que agregar algo nuevo los entusiasma a la vez, pero tampoco abandonen lo que ya tienen más o menos en dedos, como le decimos nosotros, ¿no? En el piano. Porque si no, bueno, van a lo nuevo y lo otro medio que queda ahí y capaz que todavía no está del todo afianzado. En general
Exacto.
vienen con el mismo adulto, porque viste que a veces está bueno que el mismo adulto lleve como un...
Sí, es lo ideal, pero entiendo que a veces por cuestiones de tiempos, pero las anotaciones siguen siendo, o sea, es como que quien entra tiene esa responsabilidad y tiene ese papel.
Eso también está bueno, viste que uno tiene que usar la tecnología a favor. Y bueno, firmamos este pedacito, o bueno, a veces está bueno si vos lo tocás y ellos también ya se lo llevan con un modelo un poco más armadito. Sí, la tecnología en ese caso nos juega a
Por
favor.
favor,
Sí.
sí.
Cuesta mucho, cuesta poco acostumbrar a las familias, ya que estamos hablando de los adultos que acompañan, al ritmo de las rutinas en las prácticas después en casa.
Sí, justamente, porque no es como que te voy a dejar a mi hijo una hora, regreso, ¿no? Es de, no, hay que estar presentes porque estamos en crecimiento todos, estamos aprendiendo, ¿no? Entonces creo que al principio, e incluso al principio, me llegan sin instrumento porque se les olvida. O sea, no es algo con lo que salgan comúnmente y es como adaptarse a que ahora hay que cargar con algo diferente a lo que solemos cargar en la escuela o las actividades fuera de, ¿no? Entonces sí me da mucha gracia y les digo, no te preocupes, es normal. Si tienen oportunidad de regresar por él o si no, reagendamos la clase porque llegan y se quedan de, ¿y el violín o la viola? Y es como de, no la trajimos, ¿no? Cuando es de pequeñitos y no sé, es el preinstrumento, digo, bueno, aquí tengo, no pasa nada, pero ya cuando es la hora de tocar y tienen su medida adaptada, pues sí, buscamos como que gestionarlo ahí. Pero te dan cuenta porque ellos ven incluso a los alumnos que van más avanzados, a los que van empezando, y entonces como que ellos tienen un ejemplo tangible de que sí van a avanzar siempre y cuando estemos estudiando, porque si preguntan de, ¿y es que cuánto vamos a tardar en la misma pieza? Y es que tal, y yo, es que hay que practicar. Y entonces ellos también me dicen, ¿cómo le hacemos si los niños no quieren, no? Y yo, a través del juego, vamos a armarnos estrategias y a decirle, ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Que nos compramos unos aritos o jugamos con pelotitas o como que también buscar una estrategia en casa que los papás se tienen que comprometer a esta parte porque es muy raro el niño que diga, vamos a estudiar ya, ¿no? El adulto es quien tiene que generar esta parte y les recomiendo que traten de que sea un horario establecido, o sea, que sea la misma hora. Mínimo 5 minutos cuando empiezan, que te digan las partes del instrumento, que estés 5 segundos así y ya, o sea, como cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí, es como explicarles también cómo lo pueden hacer, no es que a veces simplemente no quieran, sino que ellos también de pronto no saben cómo.
Claro, viste que las primeras clases son mucha explicación por parte del maestro. Es medio
Sí.
como se van con la cabeza, pero bueno, es porque después el paso a paso, y son explicaciones que repetís, repetís, repetís después. Hay que armarse la rutina, entonces para armar la rutina, medio que también es necesario que los padres, viste, sean conscientes de eso y escucharte, ¿viste?
Es como un momento de adaptación, porque es como de ir a clase y ya, ¿no?
Claro. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ojalá
Sí.
volvamos con la viola. Bueno,
Así. Estaría increíble, sí.
una vez me pasó que una madre, yo estaba en una calle imposible estacionar, encima no me conocían, era como que me habían venido a ver una clase, qué sé yo, 5 años, la nena la bajó con la mochilita, qué sé yo, me preguntó, ¿a qué hora vuelvo? O sea, no,
Ah, no,
bueno,
así
le
no
digo, te
funciona.
quedás acá a que estaciones y
Ajá,
ahora
sí.
volvés con nosotros.
Claro, sí.
Pero bueno, a veces es obviamente falta de conocimiento, obvio, y después ya se adaptan y saben cómo viene la mano, ¿viste? Nelly, ¿vos ofrecés clases grupales también?
Las grupales las ofrezco normalmente en iniciación musical, de vez en cuando junto a los alumnos de ya que tocan más y hacemos algunos ejercicios, tocamos escalas, se adaptando, pero en general es más iniciación musical grupal e individual instrumento.
Claro, el instrumento individual. Y en general, un nene de 7 años, 8, es como gradual la clase, suponer que me digas, no sé, con media hora al principio estamos bien y después vas como agrandando la clase o siempre estamos en el mismo tiempo.
Yo creo que depende también un poco del alumno, porque de entrada siempre va a ser media hora, o sea, menos no la agarro, sino media hora. Si veo que hay oportunidad de atención de su parte, de pronto me explayo tantito, pero me pasa mucho que tengo alumnos con 1000 actividades. Entonces, después de la media hora ya están cansadísimos, ya agotados y ya su atención está en otro lado. O sea, desde que empiezo a ver que ya como que su mirada se empieza a ir por todas partes y
Sí.
empiezan como a suspirar, digo, ok, al menos la media hora sí la cumplimos, cumplimos los objetivos de la clase, vámonos. Entonces, sí, en
Claro,
general media
terminás
hora.
bien la clase, digamos, claro,
Sí.
positivamente, claro. Y los
Exacto.
papás al principio también tocan, que vos le digas, mira, suponete que ya estamos con una viola, ¿los ayudas a que más o menos pasen por su cuerpo la experiencia que luego tienen que hacer en casa los nenes?
Sí, claro que sí. De hecho, les digo, eso les ayuda a ellos a la repetición. Es como de una vez ellos, una vez tú, pero que ellos te traten de explicar, que te ayuden, que te agarren el bracito, tal. Y entonces eso también les gusta ver a ellos, a los niños, que sus papás lo están haciendo, es como de, te toca a ti, o de, no, lo estás haciendo mal, estás bajando el codo. O sea, como que eso se les hace muy divertido. Entonces tenemos este juego de roles donde también ellos son los maestros, ellos le enseñan a los papás, y así es como ellos, porque de repente ya están en independientes y no quieren que nadie les ayude. Pero este ejercicio les ayuda de, bueno, yo ya te ayudé a ti, ahora es turno de que me apoyes a mí y ayuda
Claro.
bastante.
Además, les encanta corregir, ¿viste?
Sí, es su cosa favorita.
Les encanta. ¿Qué tanta importancia le das a la escucha de los audios que tienen como tarea, digamos, en casa? ¿Ellos se llevan un audio o les das algo como para que escuchen el repertorio?
Sí, de hecho, sí, yo a los papás les hago entrega de una como bitácora. Para que ellos puedan anotar, ya sea que la quieren imprimir o no, o ellos hacen la suya, pero que sepan que hay una estructura que ellos también pueden anotar. Y hasta el final les pongo como que el código QR también de las canciones que hay que escuchar para ese tiempo, ¿no? Les pongo explicaciones incluso con respecto a las notas, con respecto al ritmo, para que puedan recurrir a ello, pero sí les hago énfasis, es importante que lo escuchen, aunque estemos trabajando esta. Escuchen todo el libro, ¿no? Que en especial es el primer libro y les ayuda, porque de repente, aunque no se sepan las notas, porque claro, lo que sí el primer libro lo llevo de memoria, o sea, aunque ya lean, trato de que todo sea de memoria y lo tararean, digo, si ya está tarareado va a ser más fácil introducir las notas, la distribución de arco y
Claro.
yo me doy cuenta de si escucharon o no escucharon.
Eso, viste, te das cuenta. Una vez me decía un nene, escuchamos hasta alegro. Bueno, listo. Pasaba otra clase, escuchamos hasta alegro. Imagínate la curiosidad, ¿por qué escuchan hasta alegro? Y el padre me dice, porque del principio del disco hasta alegro, en ese momento ponían el disco en el auto, es el recorrido de la escuela. Y nunca hay un atascamiento, le digo, entonces llegamos más contentos, algo así. Entonces después les dije, bueno, ahora agarren de alegro y avancen. O sea, viste, tenés que hacer así con el dedito para que avanzar y escuchar todo el disco completo. No, el anecdotario que nosotras tenemos como docentes, podemos escribir un libro o varios tomos de las respuestas de los padres. ¿Tenés ahí un libro de viola a mano, Suzuki?
Este es el libro 3 de Viola de Suzuki.
Ay, qué lindo. Ajá.
Apenas en el curso que el encuentro del año pasado vino la maestra de Viola, ella es de Estados Unidos, y nos trajo materiales que ella escribió. Yo dije, fírmamelos por favor. Entonces yo tengo fotografiado este libro. Y este libro, que son herramientas ya a partir del libro 2, como ejercicios preparatorios para comenzar los libros. Entonces son como mis tesoros. Por
Ah,
eso
mira qué bueno. ¿Los escribió ella?
Ella
Contanos
no.
el nombre.
¿Sí?
Ella es Teacher Trainer Suzuki, ¿no? De Viola.
Teacher Suzuki es Elizabeth Sven Walker, espero decirlo bien.
Qué bueno, porque viste, es como una cosa complementaria para ayudar a armar todo, ¿no? La mano, la postura, la posición.
Sí, y justamente porque no hay muchas de viola sobre todo, o sea, son más
Claro.
como profes de violín que de repente dan el curso de viola, pero tal cual de viola creo que hay muy pocas. Entonces, que ella haya escrito esto, el tener contacto con ella, sus experiencias, y fue muy enriquecedor.
Qué lindo, sí, viste que llegan y cuando traen material uno como que se tira así como de cabeza. El libro 1 de Viola, ¿cuántas obritas trae en total?
Pero creo que trae 17, 18. No lo
Claro,
tengo
suelen
bien.
ser bastantes. El libro 1 es una gran puerta. Después el otro ya es más bisagra, es más difícil, pero menos obras y así vamos como decreyendo, pero increyendo en la dificultad
Claro,
del libro.
sí.
Aparte, en ese libro uno ve un montón de cosas de técnicas, ¿viste? Es como que ves como todo y después vas afilando y en los detalles a medida que avanza el libro, ¿no es cierto?
Sí, es que el libro 1 es la base, es lo que yo les digo a los papás, este va a ser tardado, pero es los cimientos para lo que viene. Entonces, incluso se dan cuenta cuando vamos a la mitad del libro, que les digo, les hago papelitos y a ver, la pieza que saquemos de todas las que hemos tocado es la que va a tocar. Entonces, les encanta como que el sacar el papelito y ver qué pieza van a tocar y se dan cuenta que es más fácil para ellos, que ya dominan ciertas técnicas que en su momento nos costó mucho trabajo y entonces ven, ¿no? Es como progresivo, pero realmente sí suele ser largo el camino del libro uno, justamente por
Claro.
eso.
Justo venía con esta pregunta. Mira, que es muy común en los papás, una vez que ya empezaron a tomar clases y llevan un tiempito, ¿no? Participando de las clases, te preguntan la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo le va a llevar a mi hijo hacer el libro? En este caso, el uno. ¿Cuál es tu respuesta?
Pues yo les digo que depende muchísimo de cuánto vayamos estudiando, de escuchar los audios y del tiempo que le dediquemos. O sea, no les doy como 1 año, 2 años, o sea, porque se espantan, ¿no? O sea, cuando tú le dices eso, si es que es mucho tiempo. Me ha pasado incluso que llegan a iniciación y han visto los videos de nuestra página en donde hay niños con el preinstrumento y dice, bueno, ¿en qué momento? Y yo, espérame, o sea, es como de, vamos a llegar a eso y les explico. Va a ser un proceso para que nosotros lleguemos, no sé, al preinstrumento. Tenemos que identificar estas notas, saber un poco de teoría musical y tal. Normalmente al medio año de iniciación comenzamos el preinstrumento, ¿no? Y lo mismo con el violín. O sea, tenemos ejercicios preparatorios o la viola y luego comenzamos ya con la pieza como tal, ¿no? Ejercicios de arco, de postura, etcétera. Entonces les digo que es un camino y ellos se sienten tranquilos cuando ven que de repente de la clase salen niños que ya están tocando, cuando van empezando, dicen, o sea, sí es posible, como que no me están mintiendo. O sea, sí va a ser largo, pero vamos a llegar a eso, ¿no? Yo siento que es eso.
Claro, lo loco es para nosotros cuando un alumno hace, qué sé yo, un libro en 17 meses, un libro en 2 años y pico, un libro en 4 años por ahí, y hay nenes que hacen el libro pero estudiando, ¿no? Bueno, todo tiene un tiempo, qué sé yo, en menos de 1 año, pero cada uno, no son los justos ejemplos que les digo, ¿no? Esto es algo que nosotras conversamos, pero me parece re loco, ¿no? ¿De qué depende? Se me lo sigo preguntando. Y bueno, vos te das cuenta que depende de la cosa de la casa, de que los ayudás, del esfuerzo, de apoyarlos. Yo creo que la práctica diaria, aunque sea de 10 minutos, pero diaria, es fundamental. Aunque ya estén avanzados, ¿eh? Aunque estén terminando el libro. Bueno, le digo, tocas 15 minutos, tocas medio libro y por ahí repetís partes que no están, que están flojas o si pusiste mal un dedo. Lo importante es darnos cuenta de eso y bueno, volvés atrás, ya son más grandes, ¿no? Y repetís ese pedacito, por ahí cuesta que agarren de algún fragmento determinado y empiezan todo de nuevo. Si empiezan todo de nuevo, se cansan y empiezan más rápido. ¿Viste que tienen como esos parámetros que son así? Porque se empiezan como a enojar.
Sí, la
Empiezan más
tolerancia a la
rápido.
frustración también, sí.
Nelly, ¿cuándo incorporás más o menos, en qué momento? Yo sé que cada niño es un mundo, la lectura, que ellos se amiguen y que conozcan la partitura, digamos.
Por ejemplo, esto lo llevo mucho de la mano con la metodología Mago Diapasón. Porque al año de que ellos hacen iniciación, comienzan a leer sus primeras partituras, ya sea que empiecen al año, a los 2 años, a los 3 años, a la edad que empiecen, cuando acaban como que digamos el primer curso, ellos incluso empiezan a leer música antes de leer como tal. Entonces, tienen muy familiarizada esta parte de la lectura, del ritmo, de la duración de las notas, ver tus ejercicios. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy a la mitad del libro 1, apenas comencé a integrar, aunque ya lee ejercicios de partituras que tiene la metodología, todavía no la integro junto con tocar el instrumento, porque aún hay cosas que revisar acá, que aún es importante ser consciente de lo que está escuchando, y si le pongo la partitura a la par, como que es demasiada información para ellos. Entonces, yo creo que la implementación sería a partir del libro 2, y poco a poco, pero de entrada, todo de memoria y la escucha, y sí o sí tienen que hacer los audios para aprendernos la música. Entonces, va de la mano.
Claro.
Vamos a abrir nuestro momento musical. Le contamos al público que lo que vamos a escuchar ahora son obras que pertenecen al libro 1 del método Suzuki en viola. Son obras que también tienen en común con otros instrumentos y es un elemento de trabajo muy importante porque es un material que ellos se llevan a casa desde el día cero para poder escucharlo en casa todos los días y facilitar el aprendizaje porque es una escucha, digamos, activa. Que ellos, a medida que van escuchándola a diario, se van familiarizando con las obras que están tocando y las que van a tocar en el futuro. Vamos a abrir escuchando dos obritas. Una se llama Long, Long Ago y otra se llama Estudio.
Estamos conversando con Nelly Salvador. Ella es violista, está especializada desde hace mucho tiempo en el método Suzuki y también en la metodología del mago diapasón, que es lo que le voy a preguntar ahora, de qué hablamos cuando hablamos de esta metodología y también si lo articulás y cómo lo articulás con el método Suzuki.
Súper, sí, de hecho, la metodología de mago diapasón va súper de la mano de Suzuki. Porque, como te comento, empiezo con niños muy, muy pequeños, pero la metodología está enfocada en enseñar música tal cual. O sea, claro, un niño se puede estimular a través de la música, pero la finalidad no es como tal, estimulación musical. Es una clase de música real que a través de un cuento acumulativo, ellos aprenden las notas. O sea, cuando yo les digo que en medio año podemos, no sé, usar el preinstrumento, es porque en medio año, si yo les toco el arpegio de do mayor, o sea, que sea do, mi, sol, do, y les pregunto qué nota es en el piano, ellos ya saben qué nota es. O sea, desarrollan esta parte del oído que viene acompañada de la metodología, saben lo que es un pentagrama, conocen las claves, a edades desde muy pequeños, ¿no? Entonces realmente se adentran a la música tal cual es desde temprana edad, y eso ayuda muchísimo como que a guiarlo hacia el instrumento después. Aparte de que los personajes Realmente son los hijos de la creadora Paqui Castro, que es Pablo Fernández, Sara Fernández. Entonces ellos pueden ver que realmente existen estos personajes, ¿no? Y los pueden ver tocar y ¡wow! Él es Pablo, el del cuento, y les encanta. Y ella es Sara. Y entonces lo que no pasa mucho es que se conozca la viola, por ejemplo, ¿no? Pero claro, Sara, el personaje, toca la viola. Y entonces, ¿qué toca Sara? La viola. Y ya desde chiquito saben lo que es una viola. Y claro, yo tengo mi viola conmigo y de repente me pongo a tocar las canciones y esto es la viola. Ah, bueno, y los otros personajes que tocan el violín y esto es el violín. Y entonces como que empiezan a relacionar ambos sonidos y al final hago la pregunta cuando llegan al preinstrumento. ¿Tú qué tocas? Ay, no, yo viola, yo violín. Y eso se me hace más noble como decirle, vas a tocar viola o vas a tocar violín, sino que ellos ya están relacionados, saben que les gusta y es como eligen. Entonces esto ya me lleva a Suzuki, me lleva al instrumento y es muy, muy noble.
Claro, y es un camino, ya tenés como el camino bastante allanado para llegar al instrumento, digamos, en forma real y consciente, porque ya saben un montón de cosas, tienen un bagaje previo bastante desarrollado.
Sí, así es.
¿Y esa forma de trabajo es individual, es con pequeños grupos? ¿Cómo se manejan?
Es grupal, porque la idea es que también aprendan como que de los otros. Siempre están acompañados los papás porque son edades muy pequeñas. O sea, sí. Entonces, también ayuda que los papás lo aprendan. Los papás también desarrollan el oído. Les digo, porque ojo, digo, hay que preguntarles en casa qué notas son, pero hay que saber qué notas son también, que ellos tienen las respuestas y se les puede facilitar esta parte, pero se sorprenden que al final me dicen, es que también vengo aprendiendo yo, ¿no? O compran el pianito para que hacerles su dictado de notas y entonces yo ya las detecté y también les encanta eso, se involucran y ese camino también los lleva cuando van al instrumento, ya saben que son parte de. Entonces, es muy integral y funciona bastante bien. Y creo que se me olvidó que me preguntaste, no sé si lo contesté. La pregunta anterior, si la contesté, está
no,
perfecta.
No, sí, ¿cómo los vinculabas? Está perfecto, porque empezás de una manera con ellos, que en definitiva están medio hablando de lo mismo, ¿no? Con el tema de desarrollar el oído, ¿no? La diferencia por ahí acá es que te dicen el nombre de la nota. Acá, bueno, con el método Suzuki se escucha y desarrollan el oído y la habilidad de poder después, en el caso del piano, tocar con las manos separadas y automáticamente poder unir. Tienen como el oído relativo muy bien desarrollado. Incluso cuando vamos probando algún que otro piano, también las diferencias notorias de un piano con respecto al otro también, siendo chiquititos, la empiezan como a discernir, ¿no? Este piano suena medio feo, uy, este piano habría que afinarlo, si vamos, viste, por algún lugar para tocar, por ejemplo, o no, o si está recién afinado, también es placentero para ellos. Son sensaciones que uno tiene como de grande, pero en los niños a mí me sigue impresionando, está bueno eso.
Sí, claro, lo de desarrollar el oído es creo que
fabuloso.
Sí.
¿Y la afinación? ¿Cómo manejan la afinación ya si tienen una viola con ellos? ¿Vos los ayudás? ¿Les enseñás a afinarlo en casa? ¿Se ayudan del elemento que tienen del afinador? ¿Los papás también están involucrados? ¿Cómo es el proceso ese?
Sí, claro, al principio en clase yo les ayudo a afinar. Después, cuando vamos ahorita que llevamos a la mitad del libro 1, se me pasaron un tip que me encantó, que es como de yo tocar mi la, que el alumno toque la y moverle yo y decirle, ¿lo escuchas igual? ¿Hay que moverle? ¿Qué hacemos? Le digo, me avisas cuando ya esté igual, cuando está igual y a lo mejor no lo alcanzan a detectar, como que hago que le muevo y de repente como que se les prende el foco y ya está. Ah, bueno. Entonces eso ayuda, o sea, como que primero lo hago yo, es de pásame tu instrumento, después vamos a hacerlo juntas. Y ya lo que sigue es que lo hagan ellos. Pero también de repente he descubierto que les cuesta un poquito de trabajo como esta coordinación. Entonces digo, vamos a llegar a eso, pero de entrada ahorita estamos en la etapa de hacerlo juntos y en casa se apoyan mucho de la aplicación del afinador. Sí. Experiencias que de momento tienen que pasar para saber que no nos podemos pasar demasiado, en qué momento se afina de la clavija, en qué momento se afina del tornillo y cosas por el estilo. Sí.
Claro. Por ahí es difícil esta pregunta. ¿Pros y contras de ambos métodos relacionados unos con el otro?
Totalmente, yo no le he visto como que algún contra. La verdad es que no. Unidos Son una fuerza increíble. Para nosotros como profesores nos da muchísimas herramientas y estas ganas como de seguir aprendiendo, porque siempre notamos algo, ah, bueno, podemos mejorarlo aquí, y depende mucho del alumno, porque no todos van a necesitar lo mismo,
Claro.
pero que se complementan y nos dan herramientas para muchas situaciones, sí. Hasta ahorita no he encontrado algo en contra, ya veremos.
Maravilloso.
Llevo 3 años en Suzuki 2, entonces como que nuevecita en esto también.
Maravilloso, maravilloso. ¿Sos amiga de realizar muestras durante el año o por ahí una muestra a fin de año o una mitad de año y una fin de año para mostrar hasta dónde van, lo que están tocando, tocar con otros de pronto?
Nosotros lo llamamos como recitales. Hacemos recital cada medio año. Y es como que yo también es mi trabajo de, ok, vamos a empezar ciclo, vamos a anotar dónde va cada alumno, a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar y tratar. O sea, eso a mí también me ayuda a organizar las clases, ¿no? Y ahorita nos toca, por ejemplo, en diciembre, el último lo tuvimos en julio. Sí, diciembre, julio, diciembre, julio. Entonces, sí, eso los motiva. ¿Y cuándo es el próximo recital? ¿Y dónde va a ser? Y les gusta de, voy a usar un vestido de color verde. Y les gusta, o sea, lo que a mí me gusta es que les gusta el escenario, que no les da miedo. O sea, de repente ya cuando empiezan a crecer y a ser grandes, entienden que existen los nervios, ¿no? Que hay algo por ahí. Y me pasó en el recital pasado de mis alumnos más grandes, estoy hablando de 8 o 9 años, que decían, es que me dan nervios. Y yo no había escuchado antes que me dijeran eso, ¿no? Y le dije, ¿qué te da nervios? No, es que salir y que me vinieron a ver. Y dije, no te preocupes, les pasé hojas y colores. Les dije, dibujen sus nervios, a ver cómo se ven. Entonces, como que se distrajeron, se pusieron a dibujar y me mostraron unas cosas muy interesantes y ya me explicaba, ¿no? Y les decía, ¿te sientes mejor? Sí, ya. Digo, es que tus nervios ya se quedaron dibujados, ya no van a salir a ningún lado, ¿no? Y ya con otra perspectiva salían y lo disfrutan. Y
Ay,
lo notan
sí.
las familias y este acompañamiento es muy noble. Entonces, se me hace súper importante el que se presenten. Trabajo doble para nosotros, pero es
Sí.
importante.
Incluso podés presentar a un niño que, qué sé yo, empezó hace 2 meses, aunque tenga su violín, su previola, por ejemplo.
Sí, de hecho presentan previola para que al medio año, o sea, si presentaron previola es porque ya al siguiente van a tocar viola.
Por ahí parece una cosa muy insignificante, pero para ellos es vital, porque bueno, vos los estás subiendo a un escenario con un instrumento que ellos tienen que manejar, que es parte de su cuerpo, y también tienen que estar en sintonía con el resto de compañeros, obviamente atentos a lo que está pasando, obviamente recibir un cálido aplauso. Es como toda la previa después del gran desarrollo que pueden tener en la vida, ¿no? Se me viene obviamente a la cabeza la figura de Pablo Fernández, ¿no? De carrerón que está haciendo. Empezó así, siendo el hijo de la familia del mago Diapasón.
De hecho, por ello se creó el método, o sea, el método tiene los años de Pablo.
Claro, mirá vos. Le cuento un poquitito al oyente que Nelly Salvador es profesora de violín y de viola, con amplia experiencia en el método Suzuki. Dentro de sus actividades también está como preparadora musical. Acá te quiero preguntar, ¿estuviste dando clases a jóvenes que luego integraron una orquesta que se llama Orquesta Esperanza Azteca? ¿Así se denomina?
Estuve en un programa hace 2 años, fue Esperanza Azteca, que es un poquito el modelo de lo que se trabaja en Venezuela, que se les da los instrumentos, se les da clases, están 4 horas en ese diario tomando clases para llegar a una presentación. Entonces sí, he estado en ese proyecto y en proyectos similares desde años pasados, pero ahí empecé a integrar poquito porque no llevan como su propia metodología. Entonces podía adaptarme como, por eso decía, un poco la filosofía, la forma en la que yo enseñaba, sin embargo no lo llevaba como tal a Suzuki, ¿no? Esto ya lo hago aparte, algo como propio, sin embargo con la intención de que aprendan desde un lugar seguro, que sea divertido y que no sea como algo traumático para ellos, el
Claro.
ingresar algo nuevo.
Además ahí ya estabas tratando con adolescentes, con chicos más grandes ya, ¿no?
Sí, claro, sí, pero aunque están más grandes, les ponía como que hay jueguitos y les encantaba, porque a veces nos olvida que también nos gusta el movimiento, que a veces estamos todo el día sentados en la escuela, que todo es
Claro.
muy rico porque ya somos más grandes. y de repente les cambias el ritmo, les pones dinámicas de movimiento, y habrá uno que otro que es como que se reduce tantito, pero después se integra y les encanta.
Actualmente les sigo contando al público que Nelly Salvador tiene su propia academia enfocada en la enseñanza Suzuki y el mago Diapasón. O sea que ya tenés tu propio lugar y ahí te contactan y van las familias con los pequeños, ¿no es cierto?
Sí, justamente me emocionó mucho la idea de tener mi propio espacio. Aparte que el mago Diapasón te incita a tener tu propio espacio, de que también veas cómo funciona esta parte de tener tu propia academia. Te llevan de la mano para poder lograrlo y muy contenta.
Las experiencias complementarias, viste que también cuentan y mucho a la hora de fusionar o intercambiar estrategias de enseñanza. Contanos de qué se trata el taller que creo que estás brindando en estos momentos a docentes de música llamado Heart and Brain, algo así como corazón y
Mi
cerebro,
mente,
¿no?
justamente. Me contactó una chica que es la encargada, Esmerari, se encargó de seleccionar a maestros que se encargan de, por ejemplo, posturas de yoga que ayudan a los músicos, para el nervio escénico, cómo trabajar por crear tus propios proyectos. O sea, como que somos seis materias, la parte neuronal. Al enseñar música, aprender música, etcétera. Entonces, somos seis materias, es un taller completo, una capacitación de seis materias que te da herramientas para ti como docente poder enseñar desde otro lugar con más herramientas y de una mejor manera, ¿no? Como que hacer conciencia. Entonces, yo soy la materia que es justo en el área de la infancia. Justamente es un curso en línea que inicia por ciclos. Acabamos de terminar el primer ciclo, ahorita estoy justamente checando calificaciones, revisando tareas y tal, y ya está en curso el siguiente ciclo para cuando a mí me toque darle a clase en vivo, también tengan estas herramientas. Entonces, muy contenta porque nunca había dado clases a docentes, siempre había sido como que a niños, y este es un reto completamente nuevo, diferente. Dije, no sé si funcione, no sé, pero Merari siempre estuvo como que muy de, lo vas a lograr, o sea, ha sido una muy buena líder. Y nos ha acompañado increíble en esto y muy contenta con ver cómo los docentes que aunque me han dicho, yo ni voy a trabajar con niños, ni voy a trabajar con niños, pero me gusta el enfoque. Me gusta ver que a lo mejor les puedo explicar esto de diferente manera, que no tiene que ser tan rígido, porque traté de hacer mucho en esta conciencia del papel que tenemos como docentes y la importancia y el rol que tenemos. Entonces, una vez que somos conscientes, es como de que buscar hacerlo de la mejor manera.
Claro, la verdad que es un gran desafío porque es un desafío enorme trabajar con niños, pero el adulto es distinto, ¿viste? Y es para nosotros que trabajamos con niños, que se ve como desde otro lado y es mucho trabajo, el docente implica otra cosa, ¿viste? Es otro desafío, es.
Un desafío diferente, pero es como expandirnos un poquito para ver qué podemos hacer.
Claro, además son docentes que vienen con enfoques distintos, no es que son todos del mismo, suponete, no son docentes del método Suzuki ni nada.
Exactamente, sí, y que tampoco que son de cuerda,
Claro.
pero son docentes, o sea, lo importante aquí es que son docentes que quieren herramientas y quieren hacerlo mejor. Y ya con eso estamos del otro lado.
Tal
Entonces,
cual.
abiertos, preguntan y sabes que les interesa y es como, yo también estoy aprendiendo mucho de ellos. Apenas que tuvimos la clase en vivo, me hicieron preguntas, me empecé a cuestionar muchas cosas y dije, esta clase se puede mejorar si sí, vamos por este punto. O sea, entonces, es como una retroalimentación muy linda que tenemos entre colegas. Así es como lo veo.
Claro, qué lindo. Nelly, pasanos si querés tus redes sociales, tu contacto, por si alguien te quiere hacer alguna pregunta, o de pronto, ¿das clases virtuales? Es un poco complejo, pero llegamos.
Ahorita sí paré las clases virtuales porque dije, yo quiero poder tocar tu postura, ¿no? Poder agarrar el instrumento y vamos a hacerlo, porque sí me han pedido, pero dije, tal vez cuando encuentren las herramientas adecuadas, que he visto maestros que lo hacen, pero tienen una pantalla aquí, otra acá, y entonces tienen micrófono y todo el set completo, digo, bueno, el día que también yo pueda adaptar mi espacio para ofrecerte lo mejor que yo pueda. Lo voy a hacer, porque un tiempo lo hice, en pandemia sobre todo, pero ahorita que lo veo desde otro lugar, digo, no.
Está perfecto, está perfecto. Pero ponele que alguien te quiera preguntar algo y vive ahí en México o puede ir, nos escuchan y están acá y se van a vivir allá. ¿Dónde te pueden contactar?
Me pueden contactar con respecto a la academia, es en Crescendo y el Mago Diapasón, en Instagram y Facebook. Y para cualquier duda, puede ser en mi Instagram, que es Nelly Violis. Ahí hablo mucho conforme a la reflexión de uno como docente. También paso tips para tocar, toco covers. O sea, ya es como un poquito más informal, honestamente, porque me gusta mucho la creación de contenido también. Entonces, de repente colaboro con marcas que promocionan algo de música y entonces lo hago porque me gusta esta parte también de compartir de esa manera.
Está bueno, y aparte se amplían todo, el horizonte, los recursos para quien está del otro lado escuchando y viendo, genera otro interés, está bárbaro. Te quiero agradecer un montón, Nelly, este contacto. Para mí es como nadar en aguas muy conocidas, hablando de este método y todo lo que me decís y transmitís también, lo tomo de manera como lo que es, ¿no? Natural. Me encanta porque sos clara, sos sintética a la vez. Honesta con lo que estás diciendo sobre las clases y el valor que le podés dar a la clase y a los niños y a la familia que lo conforma. Y además brindaste un montón de información súper valiosa en estos tiempos, sobre todo, que todo es ya, que todo es rápido y que hay que luchar con todo. Por eso a veces la tecnología a favor está bueno, pero bueno, la tecnología en algunos puntos es un poco. Yo la noto como a veces una amenaza, ¿no? Sobre todo si ya estamos en casa y hay que retomar las prácticas y qué sé yo, es complicado. Este panorama que nos estás dando es piola, que genera interés y entusiasmo para que la gente que tiene nenes chiquitos y que de pronto, viste que pasa mucho, ay, yo hubiera querido estudiar música, bueno, depositar un poco los sueños, pero sin demasiada presión.
Sí,
En sus hijos, ¿no? ¿Qué instrumento te gustaría? Y bueno, y poder avanzar en ese territorio que es hermoso y que después, cuando uno está en una muestra, por ejemplo, o en un concierto o en un recital, se ve, a mí me pasa un montón, yo veo a alguien tocar chiquitito y siempre pienso en quién está detrás de ese nene, más que en el nene, ¿no? Ese resultado, todo eso lo que logró el maestro o la maestra y obviamente su familia que está detrás apoyando, porque la verdad que somos obviamente en un triángulo, ¿no? Sin los padres, mucho que no podemos hacer.
Sí, es como, a mí me gusta mucho la frase que cuando la leí en la Educados con Amor, se me hizo muy fuerte, pero donde dice, el futuro de los niños yace en las manos de los padres.
Ay, pues decís,
En
wow,
ellos
es
está
una frase
todo.
fuerte, ¿eh? Es una frase que nunca va a perder vigencia y tiene no sé cuántos años.
Totalmente. Y dije, qué responsabilidad. Los
sí,
admiro
sí.
mucho, honestamente.
Muchas gracias, Nelly Salvador, por haber conversado con Música Crítica. La verdad es que me encantó poder haber compartido con vos y con la audiencia toda esta información tan valiosa. Información que le sirve a los futuros padres, a padres incipientes en la metodología y también, ¿por qué no?, a padres que ya vienen trabajando bajo este método. La verdad es que renovarse, escuchando otras voces, otra mirada que definen el método, siempre es algo productivo y enriquecedor. Y además nos ayuda a poder seguir capitalizando esta experiencia.
Quiero agradecerle a todas las personas que semana a semana escuchan música crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero, mi operador, a los dueños de la radio por haberme brindado este espacio tan cálido para desarrollar este proyecto, proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener activa la red y a expandir las novedades.
Nos vamos a ir escuchando ahora del libro 2 para viola, bajo la metodología Suzuki, las tres últimas obritas del libro: Gavotte de Lully, Minuet en Sol de Beethoven y el Minuet de Boccherini. Chau, hasta la semana que viene.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.